sigue nublado aquí en Montevideo, no asoma ni por un minuto el sol, y vamos a volver más adelante a la Plaza Primero de Mayo, pero ahora los quiero trasladar a otro escenario. Seguramente se acuerden que semanas atrás hablábamos con el doctor Álvaro Villar, el director del Hospital Maciel, sobre la guía de derechos y deberes de los pacientes y acompañantes que presentó el hospital. Y allí en esa guía asomaba la historia de Charles Chaplin, de Carlito Chaplin, y de una posible operación de apéndice en el Maciel. Incluso, bueno, se mencionaba allí la historia de que ese apéndice podría estar enterrado en uno de los patios. Y esta semana se llevó a cabo una jornada en el Hospital Maciel denominada justamente así: Chaplin en el Maciel, un vagabundo en Montevideo. Y hoy vamos a recibir en estudios a uno de los que estuvo allí contando historias, que se trata del médico historiador Juan Ignacio Gil Pérez. Bienvenido, doctor.
Con mucho gusto. Segunda, tercera vez acá en la radio, que me convertí en radio escucha, en tiempos aciagos para mí, pero que esta radio me conectó mucho con la realidad, con la vida. Yo, que no era radio escucha, carmelitano, era mirador de televisión argentina. Y esta radio me convirtió en radio escucha. Así que con mucho gusto estar acá.
Bueno, lo mismo digo. ¿Qué fue lo que hicieron el martes en el hospital, doctor?
Y fue una idea de Álvaro Villar y su equipo de dirección, alimentados por profesionales de la comunicación, con Pablo Escobar a la cabeza y y su equipo de comunicación que se llama Downtown, que son vecinos de Ciudad Vieja. Y fue una idea muy muy rica, muy buena, muy simple. Es decir, homenajeamos, el Maciel es un cúmulo de historias de la medicina, médicos, enfermedades, técnicas.
¿Fue el primer hospital?
El primer hospital civil del país, institución más vieja que tiene el país, sin duda, viva, con vida. No es el mismo edificio, porque el hospital empezó como un hospitalito, una casa de dos salas, con una salita intermedia para moverse entre los pocos médicos y protoenfermeros, de una sala a otra, para pobres de solemnidad, 1787-1788. Iniciativa de la Hermandad de Caridad, asociación filo masónica, pero del masónico católico, como existía en aquella época, asociación humana civil que se apoyó en el gobierno, inevitablemente en el gobierno de la ciudad, que era el Cabildo. Un gobierno firme, un gobierno bien organizado, administrativamente organizado, al estilo español.
Y bueno, ahí empezó a crecer el hospital.
Ahí empezó a crecer el hospital, y en 1825 ya pensaron en una expansión seria del hospital, y lo convirtieron en el mejor hospital de América, en el único hospital de América de gran porte, y se inauguró en 1856 la primera etapa. Toda la fachada que conocemos de 25 de mayo, de punta a punta, está toda inaugurada en 1856, dos plantas y un poco hacia adentro de la manzana, con la capilla, que estaba en el mismo lugar que siempre ha estado, pero era una capillita chiquitita, y la llevaron a comenzar una capilla que siguió creciendo desde 1825 en adelante.
Pero en el mismo lugar.
En el mismo lugar. Y cerraron la manzana hacia 1890. Y es la manzana que tenemos, el viejo Hospital Maciel, que eran salas altas, salas muy altas, salas para evitar las infecciones a través de la corriente de aire, que era la única manera útil, conocida primero de 1850 en adelante, hasta que se conocieron los microbios, que había que lavarse las manos, había que desinfectar todo, aunque fuera de manera básica, precaria, lo que se llamó la antisepsia primero, antes de llegar a la esterilización científica, técnica, moderna, la asepsia. a ¿no? la falta total de microbios, de infección, pero la antisepsia era la manera de lavar todo bien, sábanas, lavarse las manos,
claro,
y lavar los instrumentos con agua y jabón y después pasarlos por alcohol o agua hirviendo.
Doctor, ¿eran épocas todavía aquellas en las que se ponían las ventosas, cómo le llamaban?
Sí, 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 las sangrías. Bueno, hubo distinto tipo de sangrías. La ventosa era una variante, digamos, la escarificación era una variante de la sangría. Eran aparatos que tenían cuchillitos, 4 o 5 cuchillitos paralelos, y se aplicaban en la piel, y con una valvulita las cuchillitas le pegaban un lancetazo, 5 cuchilladitas a la piel, y entonces se hacían sangrías muy suaves en ese caso, pero eran épocas todavía donde se hacían las sangrías serias, en las grandes venas, en las venas del brazo o en las venas de la ingle, y la sangría era un procedimiento empírico que tuvo mucha confusión para el conocimiento de la enfermedad y de la terapéutica durante varios siglos, pero para esta época ya la confusión amainó y la sangría se utilizaba para casos útiles, para los enfermos cardíacos con edema de pulmón o los enfermos renales que también tenían grandes edemas. Entonces se liberaba el carro, digamos, se ayudaba a que sacando sangre el cuerpo mejorara sus edemas. Era todavía empírico, pero útil, le salvó la vida a más de uno en cuadros agudos, graves, de edema de pulmón, porque ya existía también la morfina, ya existía la digital en polvo, el tónico cardíaco por excelencia en la historia de la medicina, que todavía lo usamos en pastillas bien dosificadas, tomado de una planta.
Doctor, ¿y en el viejo hospital ya se operaba?
Sí, sí.
¿Ya hacían cirugía?
Sí, 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 sí. La cirugía se hizo siempre en el hospital, cirugía básica de la parte externa del cuerpo, desde 1788 en adelante, porque se drenaban abscesos, focos de pus, se trataban fracturas, se trataban heridas superficiales que había que coser. Es decir, toda una cirugía básica, la misma que hacemos hoy, también se hacía, pero no más, hasta que alrededor de la anestesia. No es casual que la cirugía ya tiene un avance serio, un avance técnico y de mentalidad científica. Y con la antisepsia, eso de lavarse las manos, evitar la infección, y con la anestesia, la gente se prestó más a que fuera tratada en hospital. Y lo que había que operar, por ejemplo, amputar, que era salvador de vida. La primera anestesia del hospital fue una amputación de un brazo de un soldado que disparó. Oh, casualidad, esto gracias a ustedes que traes esta pregunta. El día 2 de mayo,
se va a cumplir un aniversario mañana,
disparó una bala de cañón y manipuló con, supongamos que con error, y se hirió gravemente uno de los brazos. Tan gravemente que no había forma de repararlo, es decir, esa cirugía reparadora no existía todavía.
Hubo que amputar.
Hubo que amputar, y aplican por primera vez la anestesia al éter, que fue preparada en Montevideo por un químico francés.
Y ahí lo dormían con el éter.
Ahí lo dormían con gasa y le volcaban gotas de éter y se dormía totalmente, quedaba narcotizado totalmente. Así que el inicio de la anestesia fue una cosa...
Un paso grande. Doctor, ¿y esos que operaban, que hacían cirugías en el viejo hospital, eran médicos?
Sí, 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 eran médicos.
¿Y dónde habían estudiado?
En esa época eran médicos cirujanos. Era variable, la pregunta es buena. El que operó a este paciente, por ejemplo, era Adolphe Brunel, era un cirujano naval francés que, envueltas como cirujano naval al servicio del gobierno francés, recaló en Montevideo, terminó su viaje de servicio, terminó su tesis graduarse de médico cirujano y se vino a vivir a Montevideo.
Y se quedó acá.
Y consiguió puesto en el hospital, que era para pocos, puesto en el hospital. El otro cirujano que teníamos importante en el hospital era nuestro. Bueno, nacido en Bahía, era un bahiano, un hombre moreno, no negro, o mestizo, Fermín Ferreira, que lo trajo su padre adoptivo, algunos dicen que su padre natural, ahora no me viene el nombre, de uno de nuestros prohombres después de la época de Artigas. Y bueno, ese hombre se formó en las guerras acá. Se formó un poco en la primera escuela médico-quirúrgica que tuvo el Río de la Plata, que fue el Instituto Médico Militar en Buenos Aires.
Ahí arranca la
educación formal en nuestro medio real, porque había habido intentos de final del siglo XVIII que no funcionaron. Pero en ese instituto arranca gente al servicio de la guerra, cirujanos con un poco de formación médica, pero eso tampoco perduró. Ese instituto, en el devenir de nuestra política, de nuestras guerras, de nuestras luchas, no perduró. Pero Fermín Ferreira se formó ahí y en el campo de batalla. Y era un médico cirujano bueno, y acompañó a Brunel, y fue cirujano. Tenemos un busto de él magnífico en el hall del Hospital Maciel, que tiene la nariz partida, porque un día se ve que se cayó de su pedestal de mármol, y eso, bueno, tiene la nariz partida, y es uno de los prohombres de la cirugía uruguaya.
Le va dejando allí. Doctor, ¿el Hospital Maciel es monumento histórico?
Sí. Monumento histórico nacional, no se puede hacer intervenciones fáciles allí. Pero me habías preguntado y naturalmente y con gracia nos derivamos, ¿qué se hizo?
Bueno, ahí va, volvemos, fue el martes, sí, ¿no?, en el hospital, sí, la celebración.
Y la idea, como decíamos, de Álvaro Villar y de su equipo, es homenajear pacientes, como si fuera el amputado. Acá el protagonista es el amputado este del 2 de mayo. Acá el protagonista fue elegido un personaje de la cultura, de la humanidad moderna del siglo XX, Charles Chaplin, como paciente. Probablemente no fue paciente del hospital, pero fue paciente del barrio y fue paciente de un médico cirujano que también trabajaba en el hospital. Es decir que, a pesar de que forzamos un poco las cosas, tiene sentido auténtico forzarlas y ponerlo en el ambiente. Entonces,
porque Chaplin estuvo en Montevideo.
Es prácticamente seguro. Nunca nadie lo ha documentado. Los historiadores de la medicina no tomamos esta historia para seguirla. No sé, mucha gente buscó los datos médicos a través del tiempo, pero la documentación nunca ha aparecido. Tal vez la más fácil, nunca la hemos recorrido, es ir a los diarios de la época a ver si la compañía estuvo efectivamente actuando en Montevideo, o simplemente lo más probable, que estuvo como el barco recaló en el apostadero naval del Río de la Plata. Eso es prácticamente al 100%. No se podía venir al Río de la Plata a Buenos Aires sin pasar por Montevideo, de ida o de vuelta, porque acá había que, acá era donde se
abastecía
de todas las necesidades, o de cualquier combustible, carbón, lo que fuera el barco.
Y él integraba una compañía de circense.
Él era un don nadie, un vulgar ciudadano británico, un laburante, un trabajador de una empresa circense y de teatro.
Y se sintió mal un día cuando regaló acá.
Ahí vienen las vías de la tradición oral, una que la han rescatado ustedes los periodistas a través de César Dicandia, y otra que la tenemos desde la vía médica, de cómo Chaplin se encontró con personalidades uruguayas en los últimos 10, 15 años de su vida, y él les contó la historia. Fue de la boca del propio Chaplin que sale la tradición oral, y que se sintió mal. Llamaron a un médico cirujano que atendía a la colectiva británica, el doctor Horacio García Lagos. Acá traje la foto, que tiene sentido para verlo al hombre. Un médico formado acá en Montevideo, totalmente, ya tenemos facultad de medicina. Este hombre ingresó a la facultad en 1888, se graduó en 1895, y García Lagos tenía una particularidad: era un médico cirujano ya bien formado, con aspiración a ser un cirujano de buen nivel, y entró a su vida quirúrgica en el momento en que la cirugía empieza a despegar seriamente. Me dio gracia también hoy al levantarme y a ir haciendo mi proceso de desayuno, que sí, gracias a ustedes uní una cosa que nunca había unido.
A ver.
Porque el cirujano más importante para el diagnóstico y el tratamiento precoz de la apendicitis aguda terminó siendo un norteamericano, en un mundo donde el avance era vertiginoso en la segunda mitad del siglo XX. John Murphy, John Benjamin Murphy, un hombre nacido en la década de 1850, él fue el creador del American College of Surgeons, que está en Chicago, porque él vivía y ejercía allí, y él vivió toda la jornada de asiaga para los trabajadores que hoy día homenajeamos.
Aquellos mártires de Chicago.
Él tenía 30 años en ese momento, y en ese momento él es un adalid de la operación precoz de la apendicitis.
Mire usted.
Pero él no fue muy escuchado, no fue muy seguido, porque eso era, no era valentía, sino que era una convicción científica y un seguir un camino que no era fácil convencer a todo el mundo médico ante una enfermedad que todavía no muchos sabían diagnosticar. Había que leer, estar al tanto del desarrollo científico. La apendicitis acababa de conocerse por un anatomopatólogo alemán que ejercía en Estados Unidos, que publicó su trabajo y dijo, esto es la apendicitis. Es
la gente se moría de apendicitis.
La gente se moría.
Así nomás.
Y algunos sobrevivían. Ahí está también lo que hoy ya no podríamos hacer. Muchos médicos y cirujanos enfriaban el cuadro de la apendicitis, ponían hielo en el vientre, observaban y esperaban. Y algunos pacientes, habría que hacer una investigación muy minuciosa de estadísticas, tomar estadísticas de revistas de distintos lugares, algunos se salvaban porque remitía el cuadro inflamatorio. Pero hoy día ese riesgo no lo pasa a nadie, ¿no es verdad?
Ni que hablar. Doctor, y ese viejo hospital Maciel, patrimonio del Uruguay, Monumento Histórico Nacional, ¿mantiene hoy su vigencia?
Sí, es el. Hoy día es un hospital que tiene una importancia asistencial. Es es la cabeza, la cabeza de ACE. En ese hospital empezó el camino de ACE, porque ACE empezó hace poco más de 100 años como una institución del impulso ballista que se llamó Asistencia Pública Nacional. Se creó por ley, tal vez la única en la historia del Uruguay, que se votó por unanimidad en noviembre de 1910, y fue el primer servicio público de hospitales y policlínicas. Y ACE es aquella Asistencia Pública Nacional. La historia vino, sería larga de contar, pero el Maciel,
hay un nexo entre uno y
el hospital, el hospital Maciel se cambió de nombre en 1911 con la Asistencia Pública Nacional, proceso laicizador. Cambia de Hospital de Caridad a Hospital Maciel. Pero en resumen, fue el hospital escuela de la Facultad de Medicina, ya manejado por hombres laicos, algunos católicos. Había un famosísimo cirujano que tú debes conocer de nombre, Luis Pedro Lenguas, el fundador del Círculo Católico. Ese hombre era jefe de servicio de cirugía en el Maciel, era el cirujano católico del Maciel, hacía escuela para todos. Han dicho que Lenguas le enseñó de todo a todos, porque él no era profesor de facultad, pero su servicio era una escuela práctica. Eso fue el Maciel, un hospital de referencia. Todo el país lo veía como el hospital de referencia desde el 900 hasta hoy día. Luego nace el Clínicas. El Clínicas fue como que
le movió
el piso. Sin embargo, en el Maciel siempre aconteció, todos los inicios de las tecnologías y de las nuevas medicinas, todo pasaba por el Maciel, como si esa tradición nadie se la hubiera podido sacar. Y hoy día el Maciel sigue siendo, es un hospital de referencia, todos sus servicios son de referencia nacional y algunos son de altísimo nivel. El servicio de hemato-oncología que dirige el doctor Raúl Gabús, que fue el director anterior, que hizo una dirección de transición entre el doctor Parada y el doctor Álvaro Villar, es el servicio de hemato-oncología hoy día del país. Es decir, la cátedra de hematología del Clínicas no tiene un peso tan importante como el servicio del Maciel, este, uh-huh. y todos los servicios están, tiene clínicas de la Facultad de Medicina y tiene todos los servicios, todos, absolutamente todos, es en el único lugar del país donde se da tratamiento a los adictos a alcohol y drogas,
es decir, que... Es decir, que mantiene allí su vigencia. Es decir, doctor, que la historia del Hospital Maciel es la historia del Uruguay y antes aún, de la provincia oriental y del Uruguay.
Sí, sí.
Como ninguna otra institución
como
del
ninguna.
País.
Como ninguna. Está enraizado totalmente en la historia del Uruguay. Por eso tal vez es tan querido, tan, tan mítico y tan especial el Hospital Maciel, ¿no? Tuvo sus monjas. Las monjas siguen viviendo en el Hospital Maciel. No cumplen funciones, pero siguen viviendo allí. Cumplen funciones de asistencia espiritual, de colaboración en lo que sea necesario.
Pero no de enfermería.
Y son parte de la cultura del hospital.
Siguen las monjas, mire usted.
Sí, 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 ellas tienen su, siguen viviendo allí.
Qué interesante. Bueno, nos tenemos que quedar aquí.
Muy bien.
Vamos a volver sobre esta historia fascinante en cualquier momento. Yo le agradezco al doctor Juan Gil Pérez que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto.
Les agradecemos a ustedes. Mucho gusto. Gracias.